libro y voy a leer el Salmo número 1. ¿Tienes la Biblia? Ábrela en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que le bendiga su palabra. Una pregunta. Esto no es un estudio bíblico, pero toda predicación de la Biblia es un estudio bíblico. Se le da una orientación distinta, pero cada vez que se expone la palabra es un estudio de la misma. La pregunta es, ¿qué sabes tú de los Salmos? Te voy a dar unas ideas antes del comentario. Los Salmos forman una colección de cánticos inspirados todos por el Espíritu Santo que formaba parte del segundo templo judío. El primer templo que tuvieron los hebreos fue construido por Salomón. Se cree que en torno al siglo X antes de Cristo. El segundo fue el reconstruido por los hebreos cuando regresaron de la cautividad de Babilonia. Se cree que hacia el siglo VI antes de Jesucristo. Los Salmos no fueron escritos de una sola vez. Yo sé cómo se escribe un libro. Escrito 55. Uno se pone y hasta que no termina sigue escribiendo. Los Salmos no. Los Salmos se escribieron en un período de 300 años. Dicen los entendidos que entre el año 600 y 300 antes de David, antes de Jesucristo, se escribieron los Salmos. Aunque normalmente llamamos Salmos de David, no todos son de David. Un escritor del siglo V, San Jerónimo, que hizo una traducción de la Biblia al latín, llamada la Biblia Vulgata, dice que de los 150 salmos, solo 84 pueden ser atribuidos al rey, poeta y cantor David. Los primeros cristianos leían los salmos, conocían el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento hay referencias, muchas, a los Salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una referencia a uno de los Salmos. Cuando Jesucristo echa a los mercaderes del templo, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Una referencia al Salmo 69 en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús grita desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está citando el Salmo número 22. Cuando le dieron a beber vinagre, se cita el Salmo 69. Hasta el día de hoy, en todas las sinagogas, ahora mismo Israel no tiene templo, en todas las sinagogas se siguen cantando los salmos. Una poeta o poetisa Para mí es mejor poetisa del país donde está sentado aquel hombre, en el último de una fila de banco, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue premio Nobel de literatura. Fue una eminencia, una mujer única. A Gabriela Mistral la llamaron la poetisa de América. En 1945 se le concedió el premio Nobel de literatura, una gloria para Chile. Gabriela Mistral leía mucho la Biblia, y recordando la Biblia dice: una abuela paterna me leía los Salmos de David, y ellos se apegaron a mí para siempre con su doble idea de poder y de lirismo maravilloso. En un libro que yo tengo, titulado Poesía Religiosa, Gabriela Mistral recuerda la influencia que tuvieron los Salmos en ella. Te leo un poema de Gabriela Mistral, chilena, premio Nobel de Literatura. Salmos de David benditos, ¿cuántas veces me habéis confortado? Tantas como estuve con la cara en la tierra. ¿Cuándo acudí a ti en vano? Por David, amé el canto mecedor de la amargura humana. Y este salmo para ella fue muy importante. Después de la última guerra mundial, Inglaterra estaba en Palestina y hubo un movimiento para que Inglaterra saliera definitivamente antes de que Israel se constituyera como nación en 1948. Hubo terrorismo, una bomba muy fuerte que se recuerda en la historia, puesta en el hotel David de Girón. Uno de los que pusieron la bomba era hebreo, fue condenado a muerte. Inglaterra lo condenó a muerte. Cuando iban a matarlo le preguntaron cuál era su último deseo. Y él dijo: mi último deseo es que me dejen ustedes cantar, porque yo cantaba en la sinagoga, que me dejen ustedes cantar el Salmo 169. Si ustedes conocen los Salmos, sabrán que el 169 es el más largo de la Biblia. Y aquel hombre dijo: quiero cantar antes de que me maten el Salmo 119. Yo le he puesto 5 de más. 119. Pero cuando iba por la mitad del Salmo, cuando iba cantando por la mitad, y le llegó inmediatamente un aviso, un mensaje de que se le había conmutado la pena de muerte por la pena de cárcel. Y el soldado judío siempre decía: un salmo me salvó la vida. Un salmo te puede salvar la vida. Depende si lo lees o no. Depende de con cuánta frecuencia acudes a los salmos. De este Salmo 1 que he citado, yo podría hacer 3 mensajes. El cristiano justo, versículo 1. Los cristianos justos y la gente mala, versículos 4 al 6. El cristiano y la Biblia, versículos 2 y 3. Este último es el que voy a tratar en esta mañana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escucha ahora, escucha, ¿escuchas? Sino en la ley de Dios, de Jehová, está su delicia. Y en su ley medita, de día y de noche. Este cristiano que tiene la ley de Dios como una delicia será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A qué ley se refiere el Salmo? No se refiere a la ley de Moisés. No se refiere a los 10 mandamientos. La ley de Dios, entérate bien, va desde Génesis a Apocalipsis. Toda escritura es inspirada. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. Es decir, que la Biblia es perfecta. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Amigas y amigos, y hermanas y hermanos que estáis aquí, esta es la ley. Esta es la ley de la que el salmista dice, bienaventurados los que meditan en la ley de Dios. La ley de Dios es el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, el temor de Dios, los juicios de Dios. Uno de los presidentes, para mí, más humano que ha tenido Estados Unidos, porque fue el que terminó con la esclavitud, fue Abraham Lincoln. Yo tengo la biografía de él y la leo. Y Abraham Lincoln dijo en una ocasión, estoy ocupado en leer la Biblia. Este libro, de la primera a la última página, me inspira y me da fuerza porque es palabra de Dios. Lee la Biblia. Lee la Biblia. La Biblia te puede hacer que desarrolles espiritualmente en tu vida cristiana. Y si todavía el pastor de la iglesia no te ha bautizado, la Biblia leída, meditada, comprendida, aceptada, puede hacer que tú bajes a las aguas del bautismo para salvar tu alma. ¿Qué es meditar? Porque dice el Salmo, en su ley medita día y noche. ¿Qué concepto tan elevado del cristiano nos presenta el Salmo 1? En su ley medita día y noche. ¿Qué es meditar? Meditar es mucho más que leer la Biblia. Meditar es estudiar la Biblia. Meditar es concentrarte en lo que estás leyendo en la Biblia. Meditar es examinar lo que se lee, como los cristianos de Berea. Meditar es ir escribiendo las frases que más destacan en el texto. Yo tengo Biblias desde la primera que me regalaron, el año 1951, y la tengo toda subrayada. Meditar en la Biblia no es tenerla en un lugar destacado de la casa. Meditar de la Biblia es tomarla cada día. El salmista dice día y noche. ¿Te parece mucho meditar en la Biblia día y noche? ¿Te parece mucho estudiarla? El pastor ha hablado del pequeño número de personas que asiste cuando hay un acontecimiento importante. ¿Podría haber hablado también del pequeño número de personas que asiste cuando él expone un estudio bíblico? ¿Tú crees que no le cuesta trabajo hacer un estudio bíblico? Yo sé lo que es eso. Fui pastor antes que él y sigo haciéndolo. ¿Y para qué nace el estudio bíblico? Ah, Juan Antonio, es que es jueves, miércoles o jueves, y el jueves yo estoy ocupado. Entonces, si el jueves estás ocupado y el viernes tampoco viene al estudio bíblico. Criatura, ¿cómo puedes saber lo que dicen los salmos? ¿Cómo puedes conocer la Biblia si no quieres meditarla ni siquiera una vez a la semana en público? ¿Tienes fe? La fe tuya puede decaer. Meditando la Biblia, la fe tuya puede aumentar, porque conoces mejor la palabra de Dios y conoces mejor al Dios de la palabra. La Biblia no es para los domingos. No lo es. Hablaba Jesús de dar palos. Enseñar no es dar palos. Enseñar es contribuir a tu formación cristiana. Que para eso estamos aquí. Contribuir a tu formación espiritual. La Biblia no es para tomarla el domingo y traerla contigo y olvidarla hasta el domingo siguiente. ¿Eso es la palabra de Dios para ti? ¿Es eso? Algunas personas ni siquiera hacen eso. Dicen, no, eso de la Biblia, ir con la Biblia al culto, es cosa de los antiguos. Es cosa de la abuela. ¿La Biblia es antigua? La Biblia es nueva cada día. Cada día tiene algo distinto que enseñarte. Un predicador, escúchame, un predicador le pregunta a una niña de 10 años, ¿vas a la escuela dominical los domingos? Sí, señor, dice la niña. ¿Conoce bien la Biblia? Sí, señor. ¿Puede decirme algo que haya leído en ella? Sí, señor, puedo. ¿Que haya leído? No, algo que haya visto. ¿Y qué has visto? Dímelo. He visto en la Biblia una foto antigua de mi madre, una servilleta sucia, un mechón de pelo que me cortó mi madre cuando yo tenía 2 años, parte de un billete antiguo de un autobús. ¿Es para reírse? Es para llorar. Es para llorar. Que la niña descubra eso en la Biblia. La madre meditaba, o el padre, o los dos, meditaban la Biblia día y noche, ni siquiera de día, porque habrían descubierto todo lo que la niña describió. Cuando se escribió el Salmo 1, la Biblia hebrea tenía únicamente 18 libros, desde Génesis a Job. Hoy tenemos 27 más, que llegan hasta el profeta Malaquía. En el Viejo Testamento puedes disponer de una literatura de 47 libros que nunca te cansarás de leer. Y si continúas con el Nuevo Testamento, tienes 27 libros más. ¿No amas los libros? Cuando yo voy en avión y voy con mucha frecuencia, ahora vine de Armenia. Y bueno, tuve que ir a hablar con el del banco mío. Vine de Armenia, un país que me ha encantado, porque es el único país del mundo que tiene un manuscrito de 20.000, un museo con 20.000 manuscritos de la Biblia. Y fui para eso. Además, Armenia fue el primer país cristiano del mundo. Fue cristiano en 311, 13 años antes que Constantino en Roma. Y hablo de Armenia porque cuando salimos de Armenia a Moscú y Moscú-Madrid, el piloto del avión dice, regresamos a Armenia porque hay un problema técnico. Regresamos a Armenia. Hablo con él en Armenia y me dice, un problema, y me presenté como periodista, un problema técnico grave. Nos habríamos podido estrellar. Y en vista de esto fui al banco a decirle, si me estrello, ¿qué pasa con las deudas? Ya habrá alguien que las pague. me dijo la directora, la señora Beatriz, podemos estrellarnos en cualquier momento, podemos morir en cualquier momento. Si no tienes tu alma salvada y mueres, no te voy a decir dónde vas, pero desde luego con Dios no vas. Porque donde esté Dios, allí no puede estar una persona que no haya sido arrepentida y que haya cumplido sus preceptos. Lee la Biblia, léela. Vente al estudio bíblico el jueves. ¿Es el jueves o el miércoles? El jueves. Vente el domingo por la mañana. Porque ¿qué sabes de la Biblia? Lo que te decimos desde aquí. ¿Y si no te decimos toda la verdad? Y si voy al estudio bíblico, ¿qué pasa? Que puedes hacer como los cristianos de una ciudad griega llamada Berea, que cuando Pablo explicaba la Biblia, ellos iban meditando, a ver si era verdad o no, a ver si era verdad o no. Escudriñaban la Biblia. La Biblia es para eso, hermanas y hermanos. No es para tenerla una vez a la semana. No he querido decir, el que no haya traído la Biblia, que levante la mano, se ponga de pie. No he querido decirlo, porque no quiero avergonzar a nadie. Pero si tú eres uno o una de los que has venido al culto sin la Biblia, ¿cómo puedes comprobar lo que yo estoy diciendo? Si es verdad o no es verdad. ¡Trae la Biblia! ¡Tráela el domingo por la mañana! ¡Tráela el jueves por la noche! ¡Estúdiala! La iglesia esta tiene un consejo de hombres que pueden ayudarte muy bien a comprender mejor las páginas de la Biblia. Aquí dice, en el Salmo 1, que la meditaban día y noche. ¿Te parece mucho día y noche? Bueno, pues si te parece mucho día y noche, al menos el día, o al menos la noche, si no puedes dos veces al día, aquí tenemos tres cosas: lo malo, lo bueno y lo mejor. ¿Te digo qué es lo malo? No meditarla nunca. Nada más que escucharla el domingo por la mañana. ¿Qué es lo bueno? Meditarla al menos una vez al día. ¿Qué es lo mejor? Meditarla de día y de noche. En tus hechos, dice David en otro salmo, en tus hechos meditaré siempre. Y si tú me preguntaras, Juan Antonio, me estás hablando tanto de meditar la Biblia, ¿qué beneficio tengo yo al meditar tanto la Biblia? ¿Qué beneficio puedo tener yo al venir los jueves y los domingos al estudio bíblico? Te digo cuatro. Podría decirte 40, pero para este mensaje tampoco tengo tanto tiempo. Puedo decirte cuatro beneficios. Uno, el alimento espiritual. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Tres? En Cuba, a veces comen una vez al día. En países del África, ni siquiera una vez. Tú comes tres veces al día. Hombre, Juan Antonio, es que tengo que alimentar mi cuerpo. Claro, es normal que tengas que alimentar tu cuerpo. Pero ¿tú quién eres? ¿Solamente cuerpo? ¿Quieres pensar, por favor? ¿Tú eres cuerpo, nada más que cuerpo? ¿El cuerpo, tú amas con el cuerpo? ¿Tú vives con el cuerpo? ¿Tu sensibilidad es cuerpo? ¿Tu espiritualidad es cuerpo? Tú tienes un cuerpo y alimentas tu cuerpo, pero el cuerpo es la caja que esconde los valores que tienes en tu interior. Y estos son los valores espirituales. Además de cuerpo, Tú tienes una naturaleza espiritual. Se le llame alma en un lugar, se le llame espíritu en otro, es igual. Tienes, como tienes una naturaleza humana, tienes una naturaleza espiritual dentro. Tú alimentas tu cuerpo 3 veces al día. El Salmo 1 te dice que alimentes tu alma al menos 2 veces al día. Medita día y de noche. Y si no puedes 2 veces al día, al menos un día. Meditar la Biblia significa un alimento espiritual. Un alimento espiritual que te mantiene. Un alimento espiritual que te atrae. Un alimento espiritual que mantiene y aumenta tu fe. ¿Cuándo te bautizaron aquí o donde te bautizaran? ¿Cuándo? Porque tú manifestaste un acto de fe. Yo tengo fe en lo que dice el Nuevo Testamento. Creo, me bautizo, pero esa fe, ¿la mantienes a lo largo de toda tu vida cristiana? ¿Esa fe flaquea a veces? ¿Esa fe se convierte en ocasiones en dudas? Esa fe que te llevó a Cristo tienes que aumentar. No le des el biberón al niño. No se lo des. Nunca será hombre. Nunca será persona mayor. El biberón es la fe, la primera fe. Pero luego ese biberón tiene que aumentar para que el niño vaya creciendo, desarrollando y se convierta en adulto. Meditar la Biblia, entiéndeme, meditar la Biblia es aumentar tu fe. Tu fe va en aumento. A medida que vas conociendo más la Biblia, más valor tiene tu fe y más crece tu fe. La Biblia dice, por Pedro, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que todos nosotros como cristianos estamos llamados a crecer. Físicamente no podemos crecer. Espiritualmente podemos crecer en la gracia y en el conocimiento. Pero para crecer necesitamos alimentarnos espiritualmente. ¿Y qué le pasa al que medita la Biblia día y de noche? Dice, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es delicia? La primera vez que se menciona en la Biblia la palabra delicia o el adjetivo deleite es cuando se le aparece el varón a Sara, la mujer de Abraham, diciéndole que iba a tener un niño. Ella tenía ya 80 años. Y se le ocurre a Sara decir, ¿a mi edad voy a tener deleite? Ella hablaba de un placer sexual. Pero el deleite espiritual es distinto. Deleite en la Biblia es alegría. ¿La tienes? En la Biblia deleite es felicidad, es satisfacción, es regalo, es placer, es contentamiento. Deleite no es simplemente amor a la Biblia. Deleite es hacer lo que la Biblia te marca a medida que vas meditando en ella con frecuencia. El salmista dice día y noche. Si no puedes día y noche, los papeles se me atropellan. Dice el salmista, dulce es mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. A mí me gusta mucho la literatura francesa. Claro, me atrae Francia, mi padre era francés. Y me atrae todo lo francés. La literatura francesa me encanta. Conozco muy bien la Revolución Francesa. Además, tengo la fortuna, un predicador no puede hablar de él mismo. Pero bueno, a veces son cositas. Tengo la fortuna, tengo 4 enciclopedias en mi casa. Pero de las 4, tengo la enciclopedia de la Revolución Francesa. Tengo la enciclopedia que marcó el destino de Europa, que acabó con la tiranía que había en Francia. La enciclopedia que escribieron Diderot y Voltaire. He leído mucho a Voltaire. Se dice que era ateo y yo no lo creo. Pero leí en la biografía de Voltaire que un día el filósofo le mandó a un chico joven, le mandó un paquete con libros de él. Y decía en el paquete, te mando estos libros para que te deleites en su lectura. El joven envió una carta de vuelta que decía, estimado señor filósofo, si puede usted ofrecerme algo que me deleite más que el sermón del monte, las parábolas del hijo pródigo y del buen samaritano, mándemelo. No había nada. No hay deleite mayor. Un libro es un deleite de él, leer un libro. Cuando yo voy en avión, Juan Antonio, no hables de ti otra vez. Bueno, cuando voy en avión y veo a mi lado a un señor o a una señora leyendo un libro en una tableta, los pobrecitos, por el dedo van pasando. Y yo leo un libro en papel al lado de él y voy tomando notas y voy subrayando y medito. Lo otro no es meditar. Lo otro es que la tecnología nos ha fascinado de tal manera que nos parece una ridiculez no entrar en la moderna teología. Termino. Como he dicho, tengo 4 bibliotecas. Pero tengo un libro que es distinto. Tengo un libro en mi biblioteca que habla todos los idiomas. Un libro que me leen, que se leen por todos los países del mundo. Un libro que tiene información sobre todos los temas. Un libro que ha inspirado a escritores, a poetas, a pintores, a músicos y a otros artistas. Un libro que en el estado de California han hecho muchas películas sobre él. Un libro que trata a todas las personas de la misma manera, sin discriminar ni raza, ni color, ni religión. Un libro que me enseña cosas aplicables tanto a pobres como a ricos. Un libro que tengo allí en un lugar privilegiado que tiene poder para cambiar las Biblias, las vidas. Un libro que es amigo y consejero, un libro que es el pan de vida. Tengo un libro que tiene un mensaje de salvación para el género humano. Este libro que tengo es la Biblia. Y en este libro dice el Salmo que debes meditar de día y de noche. ¿Tienes Biblia? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces? ¿La meditas? ¿Quieres crecer en tu fe? ¿Quieres un día decirle al pastor de la iglesia, pastor, déjeme predicar, que ya conozco muy bien la Biblia y ya soy estoy espiritualmente preparado para predicar? Déjeme enseñar la Biblia. Medita en la Biblia. ¿Vas a hacerlo? Y si todavía no conoces la Biblia porque no eres convertido, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Juan Antonio, ¿y qué es ser convertido? Ser convertido es decirle a Dios, Señor, creo en ti. Lo primero, esto es lo primero. Si no cree en Dios, no hay conversión. Dios, creo que tú existes. Segundo, Señor, creo que tú enviaste a tu Hijo al mundo para morir en mi lugar. Tercero, Señor, reconozco que mis pecados me han apartado de ti. no tienen que ser pecados monstruosos. No tienes que matar a nadie, ni engañar a nadie, ni robar. Todo lo que no es de fe es pecado, y el pecado te aparta de Dios. Cuatro, tienes que decirle a Dios: Señor, me arrepiento con todas las fuerzas de mi corazón de haber vivido estos años sin ti. Y quinto, bautizarte para que estos pecados tuyos sean perdonados. ¿Quieres hacerlo hoy? ¿O quieres decidir hacerlo? Si hay alguna persona que quiera decidir entregar su vida a Dios, le voy a pedir que se ponga de pie ahora, por favor. No insisto en las invitaciones, pero doy oportunidades para aquellos que todavía no son convertidos y que quieran entregarse al Señor. Que Dios te bendiga.